Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Si recién te enganchás con nosotros, está en nuestros estudios Matías Nahún. Para mí, un gran médico y una persona extraordinaria. ¿Qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos, dicho fácil, es una especialidad dentro de la salud en la que un equipo de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, acompañan a personas con enfermedades avanzadas, incurables, en ese trayecto hasta el final de la vida, para que no haya síntomas, para aliviar los dolores, para acompañar emocionalmente y espiritualmente, para trabajar con el paciente, con la persona y con su familia, de alguna manera para hacer un proceso de preparación para que ese momento sea lo mejor, lo más digno posible para la persona y para los que quedan.
Te quería preguntar, ¿no? La muerte es un hecho tabú en la sociedad occidental. La familia, ¿qué posición toma con respecto a los cuidados paliativos? A veces hay temor, ¿no?
Sí, como decías antes, de la muerte no se habla, y los primeros que no hablan de la muerte son los médicos, y ahí radica el problema, ¿no? Entonces genera miedo a los médicos, genera miedo a las familias, y entonces cuando llegan los cuidados paliativos somos medio una mala palabra, ¿no? Como si llegáramos a...
¿Cómo me atrevo a decir que viene el cuidado paliativo? Es decir, que es el final.
O como si llegáramos a interrumpir, a dejar de hacer cosas, ya no hay nada más para hacer, entonces llegan estos. Y sin embargo, yo creo que una de las grandes trampas de la medicina es justamente el ya no hay nada más para hacer. Porque aunque quede un mes, una semana o meses de vida, vemos permanentemente, aún en enfermedades muy avanzadas, entre los que más tienen y entre los que menos tienen, que siempre hay muchísimo para acompañar, para aliviar, para que no haya dolor. Es un derecho que todos tenemos ser bien acompañados. Y ese derecho también lo tiene la familia y nos preocupamos en que ellos también elaboren esa situación. Termina siendo la familia agradecida y mucho más sabia cuando pudo hacer un proceso e integrar la noción de que su familiar se está yendo.
Aceptarlo.
Claro. Aceptarlo, exactamente. Aceptarlo. Sí.
Con respecto a acceder a cuidados paliativos, hablabas de prepagas. ¿Existe dentro del espectro de la salud pública? ¿Cómo hace la gente para solicitarlo?
En Argentina, solo 1 de cada 10 personas acceden a cuidados paliativos. O sea que 9 de cada 10 personas probablemente en este momento no estén bien acompañadas, estén sufriendo dolor, tengan incertidumbre, dudas, sientan que boyan por el sistema.
Y incluso gente con muchísimo poder adquisitivo, eso hay que aclararlo. Sí. Yo charlando con Matías, a quien tengo el gusto de conocer, me he enterado de eso, que a veces por esta negación, por esto de no abrirle el lugar a la medicina, a los cuidados paliativos, no siempre pasa. Porque uno tiene el prejuicio, bueno, y si no tiene medios no lo va a tener. No, a lo mejor tiene todos los medios y aún así no accede a ese confort que te proponen, ¿no?
Pero es posible para gente que tampoco tiene este poder adquisitivo.
Esto lo necesitamos todos y hay varios factores que influyen en que la gente no acceda. Uno, por un lado hay desconocimiento, no saben que existimos y los que conocen a veces conocen mal y tienen miedo y entonces no te contactan. Por otro lado, Argentina tiene muy buen desarrollo de cuidados paliativos, estamos entre los que más recursos humanos tienen en Latinoamérica, sin embargo todavía no hay políticas nacionales, no hay programas nacionales, hay provincias que tienen bastante bien desarrollado esto. Hoy si una persona quiere acceder a cuidados paliativos, va a cualquiera de los principales hospitales públicos, al menos la Ciudad de Buenos Aires, y una célula paliativa va a encontrar. Si salís a la provincia es más difícil. En las grandes ciudades, en ambiente público y privado, en las grandes ciudades de nuestro país, hay cuidados paliativos, simplemente hay que ir a buscarlos, hay que preguntar, porque justamente a veces no derivan a los pacientes por distintos motivos, pero el cuidado paliativo está.
¿Qué es el hospice Buen Samaritano? ¿Cómo se te ocurre hacerlo? ¿Cuántas personas pueden estar ahí al mismo tiempo? Sé que hay un grupo de voluntarias a quienes conozco que son cracks totales. ¿Qué es este hospice y por qué se llama así?
El hospice Buen Samaritano es una casa que fundamos en Pilar hace ya casi 10 años para alojar a personas en situación de pobreza, de indigencia, que necesitan cuidados paliativos, con enfermedades avanzadas. Imagínate si a cualquiera de nosotros nos cuesta transitar esto, cuánto más le cuesta a alguien que a veces tiene que esperar 3 meses para una tomografía, 6 meses para el resultado de una biopsia, o para acceder a un médico. Y bueno, el sufrimiento y la necesidad es mucho mayor. Abrimos una casa para alojarlos. Los alojamos, los recibimos como huéspedes. Es una casa que funciona con la dinámica de un hogar de familia, pero que tiene la competencia del mejor de los hospitales. Yo soy jefe de cuidados paliativos del Austral, un hospital privado de excelencia que queda ahí a pocos kilómetros, y lo mismo que uno lleva al Austral, lo lleva al hospice, con la diferencia que, bueno, en el clima de un hogar, donde, como decía Silvina, médicos, enfermeras, psicólogos, nos hacemos un poco familia a esa gente, dando la misma medicación, los mismos calmantes, el mismo cuidado que en el contexto de una prepaga, pero un ambiente familiar. Y donde una clave es la presencia de voluntarios, personas comunes, como cualquiera de ustedes, que dicen, tengo ganas de dar algunas horas de mi semana para ayudar a esta gente en el contexto de una familia que lo quiere cuidar. El Hospice Buen Samaritano es esta casa que hoy queda en Pilar. Alojamos a 6 huéspedes. Queremos mantener, como preservar este nicho hogareño, pero desde hace un par de años salimos. Nuestra manera de crecer, más que meter camas, fue ir a los hospitales públicos, a donde la gente va. La gente está en los hospitales, la gente muere mal en las guardias, está desatendida en los hospitales públicos. Entonces dijimos, llevemos este cuidado humanizado y profesional al hospital público, donde va la gente. Entonces multiplicamos. Estamos en 2 municipios, el de Pilar y el de San Miguel, y multiplicamos por cientos las personas que vemos a diario, a las que les llevamos este mensaje. Un mensaje que impacta no solamente en los pacientes, sino en el equipo de salud. Los hospitales, que a veces están tan desgastados, entienden que hay que volver a mirar a la gente a los ojos, hay que cuidarlos hasta el final, de que hay mucho por hacer. Y entonces este modelo se multiplica.
Me contás la anécdota de ese señor que lo único que tenía como sueño era reencontrarse con su caballo.
Sí, Aldo el Toro Indart fue el primer paciente, persona, que cuando yo le pregunté a qué se dedicaba, me dijo, soy domador de caballos. Como todo domador de caballos, imaginarán un señor portentoso, mano grande, de campo. Él tenía un cáncer avanzado en el cuello que le impedía comer, por lo tanto el chor y el vinito de sus domas, él organizaba domas, y bueno, por esas cosas de la vida era difícil para sus hijas cuidarlo en casa, y llega al hospice enojado, embroncado, haciendo un duelo de su esposa hacía poquito tiempo, porque no podía comer, porque dependía de otros. Imagínense, un tipo toda la vida había estado arriba de un caballo y ahora dependía de enfermeras, de calmantes, de que no podía comer su chori. Y entonces hizo su proceso en el hospice con nosotros, una familia humilde de José Cepaz. Y después de un tiempo, bueno, se fue reconciliando con las hijas, sacamos sus dolores, en fin. Y un par de semanas antes de irse, cuando llego al hospice, me dicen las enfermeras, mira, Aldo está medio serio, está como pensativo, y resulta que quiere volver a ver a su caballo. Hacía meses que no se veía con su caballo, porque había estado internado y hacía tiempo que estaba con nosotros. Y entonces yo le digo, chicas, bueno, pero no vamos a traer el caballo al hospice. Y sí, hay que traer el caballo al hospice. Y bueno, se armó estas cosas, una de tantas cosas que pasan en nuestra casa, ¿no? Buscando esos reencuentros. Y logramos que su nieto, que estaba entrenándolo en el arte de la doma, arrancara de Luján, porque lo tenían en un campito en Luján al caballo, viniera por ruta 6, colectora, subiera el puente hasta nuestra casa, y un jueves a la tarde se corrió el portón y apareció el caballo en el hospice. Cuando yo llegué, Aldo me preguntó, doctor, ¿dónde están sus bombachas de campo? Sí. Yo venía del hospital y digo, no, Aldo. La cuestión es que Aldo se reencontró con su caballo y terminamos todos, por pedido de él, andándolo por el jardín del hospice. Así que, y a las poquitas semanas, él se despidió, él entendió que tenía que soltar las riendas de la vida, ¿no? Como él nos dijo, ¿no? Su caballo le hizo ver que tenía que soltar.
¿Vos ves eso, que la gente resiste, y por ahí, yo escuché muchas veces historias, bueno, vinieron los hijos a verla y aflojó. ¿Existe eso de que uno afloja, más allá de que no decidimos cuándo nos vamos?
Totalmente. Es a veces el tener información, el saber lo que está pasando, el cerrar, el poder despedirse, lo que nosotros decimos cerrar la propia biografía, temas pendientes, reencuentros. A veces vemos personas que transitan los últimos días y uno dice, ¿qué pasa que se alarga tanto? Y de repente está esperando, como nos ha pasado en el hospice, que muchas veces generamos gente humilde que a veces tiene hijos presos. Y llamativamente, en varias oportunidades nos pasó que cuando logramos que la justicia autorizara que su hijo preso viniera con policías y esposado a ver a su papá, Al ratito se despiden y se van.
O sea que no es una fantasía esto.
No, lo vemos. La gente necesita, más allá de este ejemplo, prepararse, cerrar, encontrarse en paz, ¿no? Eso. Y a veces que te den el permiso. Porque a veces invitamos a los familiares a decir, bueno,
soltá.
Soltalo. Decíselo al oído, decíselo suave.
Decile, yo me voy a ocupar de todo lo que te preocupa.
Estamos bien, vamos a estar bien.
Ay, qué maravilla.
Y esas cosas se dan.
Estamos obligados a hacer una pausa que uno diría, bueno, por ahí no la quiero hacer, y a la vuelta hablaremos de los milagros que ya los estás describiendo. Pero uno pide siempre ese milagro de la sanación física y hay otro tipo de milagros que se da todos los días. Ya volvemos con Matías Nahum y este equipo que está muy interesado y conmovido también.
Mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias.
Estamos llenos de preguntas para Matías Nahum, que a las 11 se tiene que ir, pero que si
qué lástima.
Que si algún día tiene que volver, lo vamos a obligar. ¿Qué son las decisiones anticipadas? ¿Cuánto puedo decidir yo y comunicar a mi familia que luego dudará sobre qué quería yo?
Es la posibilidad de dejar expresado de manera verbal o de manera escrita, decisiones en torno a qué grado de cuidado quiero recibir en momentos en donde esté más vulnerable, más frágil y dependiendo de otros, dependiendo a veces del sistema de salud que va a decidir por mí. A veces por preservarme o alargarme, cuando por una enfermedad avanzada haya que frenar y evitar lo que se llama obstinación terapéutica.
Qué frase, ¿no? Sí. Obstinación terapéutica o encarnizamiento.
Obstinación.
Porque existe también esa palabra,
sí,
¿no?
Que, es muy fuerte. Pensar que alguien se está encarnizando suena duro, pero a veces uno se puede obstinar por distintos motivos. Entonces hoy está ese marco legal para tomar decisiones de manera anticipada y que tu familia sepa lo que pensás antes de tiempo. Si no, van a tener que ellos decidir en su momento hasta dónde llegar.
A veces hay como una disyuntiva, porque uno quiere tanto la vida, obviamente, que va a ser hasta lo imposible y se recurre a aparatología, a tratamientos, que finalmente lo único, es por ahí un poco cruel lo que voy a decir, que lo único que alimenta es un negocio que no alimenta la vida de esta persona que sufre, ¿entendés?
Bueno, por eso todo se trata de entender, y volvemos al principio, de que morir es parte de la vida, de que hay un momento en que esto va a ocurrir, y a veces lo que nos toca a los que hacemos cuidados paliativos es generar reflexión y educación, no solamente en las familias, sino en nuestros propios colegas. Esto está pasando, esta es la enfermedad. Realmente, si esto va a seguir así, este sería el momento de frenar. Y es una tarea medio educativa y reflexiva, casi permanente, que hace pie en cuestiones bioéticas fundamentales, ni siquiera religiosas.
Bioéticas. ¿Qué es la morfina y por qué está tan a veces demonizada? ¿Por qué tanto miedo a escuchar esa palabra?
La morfina es un calmante fuerte que yo te tendría que decir que es gran aliado de médicos y pacientes, porque es probablemente el calmante que esos dolores que mucha gente con cáncer tiene y no alivia, van a encontrar alivio. Es un calmante que se toma en gotas, que se toma cada 4 horas, que permite a la gente seguir yendo a trabajar, hacer las compras, estar con sus nietos, y que realmente en dolores severos trae el alivio. Se usa en momentos tempranos de la enfermedad y en momentos avanzados. Lamentablemente mucha gente asocia la morfina al me voy a morir, o al ya no hay nada más para hacer, o al no hay calmantes más fuerte, y ese es un mito que nosotros buscamos corregir, porque siempre hay cosas para seguir aliviando. Y como les decía antes, la morfina permite a la gente volver a su vida habitual. Nosotros recibimos pacientes, sobre todo entre los que menos tienen, que hace 3 meses están partidos de dolor, claro, y con una gotita de morfina a la media hora se van de nuestro consultorio agradecidos, sonriendo. Y esa misma morfina que le damos por boca le entregamos gratuitamente el frasquito en los consultorios, en los hospitales. O sea que el mensaje es no tengan miedo cuando su médico les indique morfina, porque a veces no tiene que ver con que la enfermedad está peor, sino que el dolor necesita alivio.
Incluso supongo yo que no serán los casos que más ves vos, porque estamos hablando del último tiempo, pero si una persona está con un cáncer en tratamiento, que se va a poder reducir a lo mejor ese tumor, para que pueda pelear, si la palabra cabe, contra la enfermedad, es mejor que se sienta bien.
Es que cuando vos aliviás el dolor, la gente vuelve a dormir, vuelve a comer, vuelve a compartir con su familia.
Sonríe,
los tratamientos oncológicos ayudan y después sacamos la morfina. El tumor baja y después podemos sacar la morfina, o sea que no te hace adicto, digamos.
Ese es otro temor tremendo, claro, de la gente. Matías, los pequeños grandes milagros a los que asistís, casi cotidianamente. Redefinamos milagro, porque uno cuando pide milagro pide como el imposible, el milagro de Jesús, Lázaro, levántate y anda, mujer, tu fe te ha sanado, porque una mujer enferma toca la túnica. Los pasajes bíblicos hablan de milagros, como devolver la vista, devolver la vida. Pero ¿qué grandes milagros o pequeños, vos dirás, ves cada día?
Bueno, los milagros que vemos, tiene que ver con sanaciones personales, ¿no? Con más que curaciones, no hemos visto gente que se cure, pero sí, en tanto, hay reencuentros, despedidas, gente que se dice cuánto se quiere, que relee la propia vida. Bueno, la gente se siente en paz y sanada. Ayer mismo tuve la oportunidad de estar con un papá de 50 años que se está yendo, en quien generamos primero que entendiera lo que está pasando y después que se encontrara con sus hijos, su esposa, su hija de 16 y su hijo de 20. Y el milagro de ayer, Silvina, fue el siguiente, que un papá, en medio de su tristeza, comprendiendo que se está yendo, me dijera: Matías, yo sentí que tenía el vaso lleno, porque pensé que la vida era tener autos y casas y las tuve, y ahora siento que el vaso lo tengo, no me dijo tengo el vaso vacío, tengo el vaso roto, porque la vida se me va. Eso fue media hora antes de que entráramos con los hijos y generáramos el ambiente para que los hijos, con lágrimas en los ojos y llorando, le dijeran: papá, la nena le dice, papá, te amo, me llenaste de valores. Una chica de 16 años es: me enseñaste a tener valores. Y que su hijo de 20 años le dijera, con lágrimas en los ojos: papá, me enseñaste esto, esto y esto, y me enseñaste a amar. O sea, el Señor media hora antes tenía el vaso roto, y cuando yo me fui de la habitación tenía el vaso lleno de nuevo, el vaso lleno en el amor de sus hijos, y eso, y se está yendo en pocos días, su piel amarilla, postrado en una cama, pero eso fue un milagro. Se va sanado, y está ordenando sus papeles, firmando sus papeles, organizando cosas, es un señor con recursos económicos. Eso para mí es un milagro. Y eso se genera, no es solamente una palmadita en la mano, es trabajo de un equipo que acompañó, dolor que sacamos, medicación bien dada, antibióticos bien usados, una internación adecuada, está con oxígeno. Esto es medicina competente para el final de la vida, trabajo en equipo y valorar mucho el tema de la información y la realidad familiar.
No subestimar a un paciente y no decretar nosotros que no tiene que saber, porque ese saber lo ayuda a decidir también.
Es uno de los grandes capítulos de este momento, el saber lo que está pasando. Si vos no sabés a dónde te vas, no te preparás.
No, claro.
Si te dicen que te vas al norte, te armás una mochila para el norte. Si te dicen que te vas al sur, te armás una mochila para el sur. Pero si te dicen que te vas al norte y estás viajando al sur, entonces la gente necesita saber. Y cuando la gente sabe, te aseguro que descansan mejor, que alivian, que se preparan, que bajamos incluso la morfina en el hospice. Necesitamos muy poquitos calmantes. Un ambiente que te cuide y te contiene hace que se necesite cada vez menos técnica en términos de farmacología.
¿Dónde queda el hospice exactamente o cómo la gente puede conectarse con vos, con el hospice Buen Samaritano?
Entrando en la página web buensamaritano.org.ar. Y ahí van a encontrar, bueno, nuestra casa queda en Pilar, hay forma de consultar y de ayudar, de entender lo que hacemos, damos cursos, pero sobre todo intentamos esto, generar conciencia como están tratando ustedes.
Las enfermeras o enfermeros que trabajan en esta época de la vida son fundamentales.
Son clave, son los jugadores de toda la cancha, porque están ahí al pie del cañón, están en la trinchera y son con quienes muchas veces los pacientes se confiesan en medio de un baño, en medio de una comida. Son ángeles que son parte de nuestro trabajo y por eso yo la verdad que rindo honor y homenaje a las enfermeras que trabajan conmigo tanto en el hospice como en el Austral.
Matías, muchas veces leemos cosas que no sabemos si son ciertas o no, sobre qué se pregunta la gente sobre el final de la vida, de qué se arrepiente o qué agradece haber hecho, ¿no? Tenés también experiencia sobre eso, supongo. En general nos arrepentimos que de lo que no hicimos, de lo que no dimos, ahí tomamos conciencia de que no nos llevamos un camión de caudales.
Yo creo que la gente, sobre todo, y nos vamos a entender rápido, la gente se arrepiente de no haber tenido más sobremesas. Y eso lo dice todo. La sobremesa es el momento donde te encontrás con los tuyos, donde compartís, donde perdés el tiempo, entre comillas, con tu familia, ¿no? Donde haces un chiste, tenés la panza llena, donde, bueno, ahí, sos vos mismo en la mesa familiar, ¿no? La gente se arrepiente de eso, de no haber jugado tanto con sus nietos, de no haber hecho la tarea con sus hijos, de haber estado tanto con el teléfono, de haber pensado que todo pasaba por la plata y de que hayan faltado sobremesas. Y la gente necesita, y es lo que proponemos de cuidados paliativos, que lo traten como un ser humano. La gente necesita eso, ¿no? Dame la mejor medicina, pero sobre todo tratame como un ser humano. Y a veces la medicina se deshumaniza incluso hasta ese extremo, ¿no? Así que los exhorto a más sobremesas.
Más tiempo, ¿no? Con lo que no postergar y decirte, ya te llamo, la semana que viene nos vemos. Es ese tiempo mágico, ¿no?
De eso se trata la vida, de vínculos y de encuentros. Y por eso decíamos antes que se vuelven sabios. Quedan en el poquito tiempo, es el escenario del último crecimiento humano, el final de la vida, cuando uno genera el ambiente apropiado. Y se ponen sabios porque se dan cuenta que lo esencial es eso, los vínculos, las relaciones, la familia, eso.
Pero hay preocupaciones que nos desvían de lo importante, ¿no?, en la vida cotidiana, casi siempre.
Sí, pero tenemos muchas oportunidades para enfocarnos, y a veces las partidas de los seres queridos nos hacen reflexionar y darnos cuenta que somos pasajeros, que esto es rápido, que hay que aprovechar la vida, que hay que entregarla. Y si querés, el hospice para mí es la oportunidad de entregarme a los demás, ¿no? Y que la vida, que es corta, sea fructífera.
Este programa se llama Mil Gracias. Estamos súper agradecidos por tu venida, pero también me pregunto, ¿la gente puede llegar a agradecer incluso en estas últimas horas de la vida? ¿Son momentos de gracias?
Vengo de otra habitación recién, parece que hubiéramos preparado el programa y no lo preparamos.
Es que nosotros nos conocemos de antes.
Vengo de una habitación donde la charla que tuve con este señor, un señor público, nos invitó a esta reflexión. Estás celebrando la oportunidad de haber vivido. Hay gente que hasta no solamente agradece, sino que celebra, bueno, porque de nuevo los síntomas están controlados, sabe lo que está pasando, hay como un clima... Y la gente te agradece, es poderoso que alguien que se está yendo te agradezca, o alguien a quien su familiar se fue también te agradezca. Eso ocurre y hay esta oportunidad de celebración.
Bueno, por eso, yo no te puedo preguntar más nada, salvo felicitarte, sentir alegría cada vez que te veo, por ejemplo, nominado o ganador de premio Abanderados. Te conocí, es loco esto, ¿no? Pero por Mecha Serraveruz, por la hija de Susana, que me invitó a un grupo de oración donde hay muchas voluntarias del hospice a conducir un evento a beneficio. Y ya les digo, cada vez que Matías hizo falta frente a alguien que estaba padeciendo dolor, hizo toda la diferencia para esa partida. Tengo dos casos cercanos, pero además la emoción de saber que él, no contento con haber creado el hospice, donde hay reconciliaciones, partidas sin dolor, sale y recorre las guardias de los hospitales dándole a la gente que no se soñó los cuidados que merece, porque no es otra cosa que eso.
Cuenten conmigo, cuenten con el Hospice Buen Samaritano, pero sepan que hay mucho cuidado paliativo en el país. Busquen en sus hospitales, pregunten por cuidados paliativos. Hay otros hospices también, impulsamos un movimiento hospice en Argentina para llevar gratuidad,
si
servicio y profesionalismo.
Los nombres antes de las noticias, ¿de otros nombres de hospice?
Hospice San Camilo en Olivos, Hospice Madre Teresa en Luján, la Casa de la Bondad, que tiene una casa en Salta, San Juan y Buenos Aires, Hospice La Piedad en Santa Fe, Esperanza, y así le seguiría nombrando, pero googleen, busquen.
Que la gente sepa que tiene derecho a cuidados paliativos.
Es un derecho que todos tenemos, ser cuidados hasta el final como nos gustaría que nos cuiden, y hay que exigirlo, hay que pedirlo, hay que buscarlo.
Mil gracias, Matías Najum.
Gracias a ustedes.
Volvemos enseguida.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
No les...